Vamos no.
Ya estamos de regreso con nuestro matinal, nuestro espacio de todos los días lunes, nuestro ciclo de veterinaria gracias a la UDIC, al servicio de tu mascota. Y para eso ya estamos con el subdirector del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, doctor Lucas Castillo.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido, Lucas, nuevamente.
Yo feliz.
Feliz
de venir
con nosotros.
Como siempre. Pero la gente no se aburra de mí, más que nada.
No, no creo. Eso es difícil. Eso es más difícil. Hoy estamos en streaming también, si me dicen, Facebook, Instagram, de la discusión. Lucas, para quienes no... la camarita ahí lo quieren conocer.
Hoy día me arreglé un poquito más.
Se maquilló menos, ¿ah? Para quienes lo quieren conocer, quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través de las redes sociales o también a través de nuestro WhatsApp, más 569-8888-7855. Al servicio de tu mascota. Para eso estamos, ¿cierto?
Sí, pues, estamos, para las mascotas.
Para
nuestras guaguas.
Nuestras guaguas en la casa. Tú también tienes varias. Así
yo
que
tengo tres.
Tres, ¿ves?
Tengo dos gatos y un perro.
Dando el ejemplo, ¿ah?
Sí, deben estar escuchándome. Sí.
Saludos para ellos, ¿ah? Que están escuchando al amo. Oye, vamos a conversar hoy, Lucas, cómo se está utilizando la tecnología como la telemedicina o la inteligencia artificial para mejorar la atención veterinaria.
Es un tema que yo creo que 15 minutos es poco, pero voy a tratar
de... Es relevante, ¿cierto?
Es súper relevante. Voy a tratar de como a acompañarlo un poco y introducirlo en un tema que es la verdad que da mucho para hablar.
Da mucho para
Estamos hablar. Teniendo ya actualmente gran parte de los congresos que se están dando en el mundo, como por ejemplo de la WASABA, que son asociaciones internacionales de veterinaria, tanto en medicina clínica, veterinaria, o en el tema de bienestar animal, en el tema de producción, la inteligencia artificial pegó súper fuerte, súper, súper fuerte. Sí.
¿Y cuáles son las principales herramientas de diagnóstico avanzada que se están integrando a la medicina veterinaria para mejorar la precisión y la eficacia?
Claro, si vamos como por ejemplo el tema del diagnóstico, la inteligencia artificial tuvo como su entrada a nivel de la pandemia. Ya resulta que gran parte de lo que nosotros hacemos, sobre todo lo que somos por ejemplo radiólogos y los imaginólogos, nosotros obtenemos imágenes. Y esas imágenes, nosotros y los colegas veterinarios muchos han desarrollado software que directamente nosotros podemos tomar estas imágenes, introducirlas en este programa y ellos nos dan muchas veces como diagnóstico. Y como estos diagnósticos y el equipo y la inteligencia artificial va directamente, entre comillas, aprendiendo un poco, la verdad que da diagnósticos bien certeros. Y eso fue en humana y ya actualmente lo estamos utilizando en veterinaria, ¿ya? Entonces, muchos colegas investigadores están utilizando la inteligencia artificial para la interpretación
a
su favor, claro. Por ejemplo, el uso de radiografía, que de repente, lamentablemente, la imagen es muy interpretativa. Entonces, depende mucho del operador y depende de la experiencia del operador. Entonces, si yo tengo una inteligencia artificial que sabe un poco, que me puede introducir, me puede dar un diagnóstico o a darme directamente un diagnóstico y yo acercarlo directamente a la realidad del paciente, ya, porque la inteligencia artificial no ve el paciente, él ve la imagen. Pero ahí va la relevancia un poco del médico veterinario, porque la inteligencia artificial da una interpretación.
Y nosotros,
nosotros tenemos que asociarlo al diagnóstico del paciente.
Del paciente.
Sí.
¿Y qué impacto tuvo la pandemia del COVID-19 en la adopción y el desarrollo de soluciones de telemedicina en el sector veterinario? Ya me lo había dicho ya desde ahí que están, entonces, haciendo, integrando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si vamos, por ejemplo, al COVID, el COVID fue un momento en el cual todos no pudimos acceder directamente a la atención y hubo atenciones que tuvieron que demorar, ¿ya?
Claro.
Y resulta que viene el COVID y decimos, ¿qué hacemos con los pacientes? Hay pacientes que necesitan atenciones de especialistas, cardiólogos, neurólogos, directamente dermatólogos, endocrinos, y no podemos hacer, nunca la telemedicina va a superar la primera visualización del paciente, ¿ya? Pero se hicieron dos cosas súper interesantes. Lo primero es que los colegas, como no podían directamente ir al paciente, lo que nosotros hacíamos, y yo lo hice en su momento, fue nosotros coordinamos... vía telemedicina, videollamada, una revisión. Entonces el colega que es el especialista me va guiando a mí como médico general a la revisión del paciente y me dice, no, mira, hace esto, hace lo otro, y eso le permite al colega dar como una breve reseña de lo que tiene el paciente y lo que hay que hacer. Y lo otro, el tema de los controles. Ya hay muchos pacientes que en realidad no necesitan como un control tan como cercano,
exhaustivo.
O tan exhaustivo directamente en persona. Entonces la telemedicina directamente nos permite evaluar al paciente cómo se está en la casa, ¿ya? Cómo se comporta en la casa, cómo anduvo con los medicamentos, y si hay algo obviamente que tenga que ser tratado con la visualización directa del médico, se debe llevar a la consulta, ¿ya? Obviamente eso en pandemia igual se redujo, o sea, aumentó bastante, pero ya ahora es mucho menos que lo que era en su momento, porque ahora pueden ir a la consulta.
A la consulta, claro. Estamos en este espacio de veterinaria, este nuevo ciclo que comenzó ya, nos visita hoy el subdirector del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el doctor Lucas Castillo, conversando de la telemedicina, la inteligencia artificial, cómo nos ayuda, ¿cierto?, en veterinaria. ¿De qué manera específica la telemedicina ha ampliado el alcance de los servicios veterinarios, sobre todo en comunidades rurales?
Yo creo que ahí igual es interesante porque es algo que pasa mucho con mi especialidad. ¿Ya? Sí. Yo soy un colega que se dedica principalmente a la radiología veterinaria, ecografía y radiología, en un futuro espero otra especialidad. Pero resulta que la telemedicina permitió que los colegas en sus clínicas, no sé, por ejemplo, en Punta Arena, en Puerto Williams, en la Punta del Cerro, tomen las radiografías, porque ellos pueden tener acceder al equipo y luego la envían al colega que es el especialista. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo directamente interpretar la imagen y darle una información y un informe directamente, en vez de yo directamente ir, tomar la radiografía e informarla. Hay otros colegas que también hacen, por ejemplo, la ecocardiografía, colegas que enseñan a otros médicos a hacer los cortes directamente para hacer la ecocardiografía, y ellos directamente reciben la imagen y la informan. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con la tomografía computarizada, donde la tomografía computarizada la toma el técnico, la mismo pasa con la resonancia, la ecografía no tanto, y la radiografía sí la toma directamente un técnico. Entonces el médico veterinario la interpreta. Entonces no importa dónde esté, si la imagen se puede tomar, se puede interpretar de manera distante, solamente enviando el archivo. Y ahí entra también la inteligencia artificial, porque resulta que a veces cuando los colegas quieren como información más rápida, algunos software de inteligencia artificial te permiten obtener una respuesta o un acercamiento más luego que el colega directamente te responda.
¿Y qué papel juega también la inteligencia artificial? ¿La IA se están capacitando en ellos los profesionales veterinarios?
Actualmente, ¿ya? Sí. En la Universidad de Concepción, los médicos, los docentes de la facultad han recibido capacitación durante los últimos 2 años respecto a la inteligencia artificial. ¿Ya? Utilizado tanto como en veterinaria, utilizado también en cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la docencia para futuros médicos veterinarios. Ya ahí existe una colega que es la doctora Verónica López, que ella ha participado de manera muy activa el tema del uso de la inteligencia artificial, de que sea como una herramienta a través de, ¿ya? Y también los alumnos también han logrado utilizar un poco la inteligencia artificial para obtener mejores respuestas, ¿ya? Siempre y cuando con cuidado, ¿ya? Porque la inteligencia artificial nunca va a reemplazar en un futuro va a reemplazar lo que es el criterio médico o directamente la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? Pero sí va a entregar información para tomar esas decisiones, y ahí es donde el médico debe estar preparado para ese momento.
Claro que sí, pues ahí ahora, claro, con la tecnología todo adelantado, nos tenemos que poner, ¿cierto?, a tono con lo que está pasando, pero también el diagnóstico de ustedes como profesionales siempre es el más certero, ¿no?
Sí, pues. Ahora también está el tema de los tutores, ¿ya? O sea, los tutores no utilizan la inteligencia artificial como... También lo utilizan, por ejemplo, mi perro está vomitando, ¿qué podrá hacer? ¿Ya? Y la gente llega, ¿sabe qué? El chat GPT me dijo esto. Y ahí tú debes ser capaz de orientar al tutor, porque el tutor muchas veces es un poco ansioso, ¿ya? Entonces viene siempre, yo creo que es casi un chiste, como que me duele un brazo, busco en internet y es cáncer, sí, una cosa así, sí. Y es porque eso se llama histeria, y esa histeria hay que reducirla un poco y llevarla a la realidad. Un vómito puede ser por muchas cosas, un dolor puede ser por muchas cosas, pero es bueno porque permite que los tutores vengan un poco más informados y preparados, para que cuando yo les diga algo no va a ser tan como sorpresivo.
Claro, es bueno y también tiene su lado malo, porque claro, como dices tú, forma esta como histeria, algo colectivo.
Sí, forma de histeria colectiva.
Claro, que empiezan a averiguar en la desesperación a ver qué puede ser y se van a lo más trágico, porque vemos siempre ese lado.
Siempre uno ve lo más trágico.
El tumor, el cáncer, algo que se va a morir, entonces ahí empezamos. Y es verdad que cuando el tutor se pone como nervioso, ¿le transmite eso a la mascota o no? La ansiedad, esa, como
hay tutores, ahí sí, hay tutores que son... Hay tutores que son ansiosos o tutores que son que tienen un comportamiento y la mascota tiende a imitarlo un poco, se ponen ansiosos. Muchas veces me pasa, por ejemplo, que tengo que hacer un examen en un paciente y cuando está el tutor, la mascota está muy inquieta y le pido al tutor que se retire para ver cómo anda sin él, y la verdad que la mascota
se portan súper bien.
Y lo bueno es que hay tutores que saben eso, es como dicen, no, ¿sabe qué? La mascota se porta mejor sin mí, y ellos mismos esperan afuera. Porque ya conocen a su mascota, sí, ya conocen a su hijo.
Claro, son igual que unos niños, así sí. Lo sabemos, ¿cierto? Y que obviamente es mejor, de repente se portan mejor con la persona que no conocen,
sí, es
¿cierto?
Verdad.
Sí, es verdad. Oye, en específico, Lucas, cuéntanos, la veterinaria de UDEC está trabajando, actualizando siempre paralelamente con IA. ¿Están siempre actualizándose? ¿Están
constantemente
ahora ya?
Los docentes, sobre todo, son lo más importante aquí. Ellos están recibiendo capacitaciones para esto. Ya. Ellos están discutiendo porque la inteligencia artificial tiene demasiadas funciones que favorecen directamente directamente el trabajo que están haciendo ellos, pero también tienen que tener ojo los profesores con el tema de cuando se mal usan la inteligencia artificial.
Claro.
Por ejemplo, la redacción de algunos trabajos científicos, la redacción de algunos documentos que son importantes y que en realidad no son redactados por la inteligencia artificial.
Ya.
Porque yo puedo directamente decir a la inteligencia artificial, oye, me haces un breve resumen o me haces un trabajo escrito de tal tema con tal enfoque y eso entregarlo como un trabajo, y eso directamente se considera como plagio.
Ah, perfecto.
Entonces, esa parte los profesores deben tener conocimiento.
Deben tener conocimiento de eso, claro, sí. Que sí. Lucas, bueno, contarle a nuestros auditores que estamos en este espacio de veterinaria gracias a UDIC, este ciclo que ya ha comenzado, para felicidades mucho que lo han esperado, al servicio de tu mascota, donde cada lunes tenemos diferentes temas, porque queremos que nuestros auditores estén al tanto de lo que está pasando en la actualidad con veterinaria, sobre todo de UDIC, y contamos con este espacio todos los días lunes de 12 a 12:30 con algún especialista, algún médico veterinario de algún tipo de área. ¿Qué innovaciones se espera en el futuro cercano en el campo de las tecnologías de vanguardia aplicadas a la medicina veterinaria o que les gustaría a ustedes que existieran? Yo creo que principalmente, ¿qué
sí,
les gustaría?
Yo creo que en el futuro lo ideal sería implementarlas. Lo que pasa es que como son cosas nuevas o son herramientas nuevas, uh-huh, están todavía en modo de experimentación. Ya algunos colegas en otros países más desarrollados, uh-huh, obviamente ya lo están implementando, pero nosotros estamos quizás un poco en pañales, ¿ya? Y eso se debe principalmente a que el costo, ya todavía, perfecto, llevan un costo extra. Ahora, si hay algunos equipos, por ejemplo los de tomografía computarizada, resonancia magnética y algunos de ecografía de este último año, y vienen incluidos con inteligencia artificial, ¿ya? Y guían un poco al profesional. Pero lo ideal sería como incluirlo de manera más general, ¿ya? Porque son equipos que son costosos, son de difícil acceso y lamentablemente, como eso es tecnología, la tecnología avanza muy rápido. Entonces, ya yo me compré algo, por ejemplo, yo ya me compré este teléfono y ya en un par de tiempo ya quedó obsoleto.
Sí.
Entonces pasa lo mismo con la tecnología.
Todo muy rápido.
Entonces, el software directamente se va desarrollando más rápidamente y eso son licencias que hay que cancelar y eso son costos extras que no están considerados. Entonces, lo bueno es que en un futuro sea como algo ya general, como que todos podamos acceder a eso, ya, porque al final va a ser por el bien de la mascota. O sea, vamos a tener diagnósticos más certeros para la mascota, vamos a tener información más certera para la mascota. Por ejemplo, yo creo que algo que es interesante, aparte de mi rama, que obviamente me estuve informando, el uso, por ejemplo, en microscopía. Ya la patología clínica, que es cuando yo tomo una muestra de un tumor o de un aumento de volumen, lo tomo, lo coloco en un porta y eso lo meto en un equipo, que el equipo lo analiza. Y la misma inteligencia artificial analiza la forma de la célula y me dice cuál es el tipo de enfermedad que está ocurriendo. Y eso da un diagnóstico más certero, ¿ya? Siempre supervisado por un médico veterinario.
Siempre, ¿ya? Claro.
Y lo otro también son el uso de inteligencia artificial para la monitorización de los animales, ¿ya? Por ejemplo, en hospital, ver cómo se encuentra, cómo se comporta, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria, y la inteligencia artificial puede hacer eso a través de diferentes factores del control del ambiente del paciente y obtener información. Y esa información, interpretada por un médico, permite dar un pronóstico al tutor.
Oye, Lucas, bueno, estamos terminando ya este espacio. Agradecerte por, obviamente, informarnos de cómo están trabajando en UDEC, en veterinaria. Me imagino que hartos pacientes han llegado por estos días, como decía, yo le estaba preguntando a Lucas acá, si tú cómo estás, los resfriados de los perritos.
Sí, no, mucho
resfriado.
Así
como hay mucho virus para las personas, también
para los perros.
Para los perritos.
Sí.
Como consejo, algo para nuestros auditores en esta fecha con los perritos,
yo creo que
los gatitos.
Igual es difícil, yo decirle, por ejemplo, no saquen pesar a su mascota, eso no puede ser.
Es casi imposible, ¿cierto?
Claro, pero
aunque haga frío.
Sí, la vacunación.
¿Ya?
La vacunación siempre, evitar cambio de temperatura en los animales.
¿Ya?
Y siempre tener en consideración que algunos pacientes tienen enfermedades concomitantes. Es muy común en algunas razas, por ejemplo, la bronquitis crónica, en los pacientes felinos, el asma felino, y así. Entonces hay enfermedades respiratorias que podrían predisponer a enfermedades más complejas. Ahora actualmente tengo una paciente que me vino a ver el viernes porque había tenido dos crisis respiratorias la noche donde se ahogaba. Entonces le hicimos los estudios, directamente le hicimos la radiografía, que la interpreté yo, obviamente, y efectivamente estaba con una neumonía. Entonces, todas estas cosas son hay que actuar rápido.
Claro.
Porque una neumonía, en el caso de ella, es compleja. Sí. Se puede tratar, sí, perfectamente, pero la idea es tratarla cuando está comenzando o prevenirla antes de que cuando ya avanzó. Entonces, por eso siempre le invito al tutor, cualquier cosa extraña en su mascota, vayan al veterinario.
Sí,
ya.
Además que nosotros los conocemos, sabemos si está comiendo, está el ánimo está raro, sí, ¿cierto? Ya no aquí, hace lo mismo que
por ejemplo, ya la perrita estaba presentando síntomas como 3 días antes, donde ya presentaba solamente tos, y la tutora dijo tos, normal. Y luego 2 días empezó con una tos que empezaba más con flema. Entonces la tutora dijo, tengo que ir al veterinario.
Claro.
Ya hay algo que está pasando. Algo y efectivamente pasando. Ya está con su tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, y hoy día ya me dicen que está tiki-taka.
Mira, súper bien. Entonces.
Solamente porque recurrieron temprano.
Sí, es sí. Bueno eso, ¿cierto? Ante cualquier cosa distinta que veamos, algún síntoma sospechoso, idealmente sí. Consultar para no nunca automedicar ni hacer nada raro, ¿cierto?
Porque sí, no, evitemos la automedicación porque sí. La automedicación de repente genera más problemas.
Más problemas que soluciones. Claro, entonces, idealmente poder mirarlos a nuestras mascotas, observarlos a ver qué cambios hay, porque sabemos que también se pueden resfriar, como todos nosotros, pueden haber cambios diferentes, a cuidarlos, sé que es medio difícil, como dice, restringirlo un poco en los paseos, en cosas diarias, porque ellos están hechos como son muy como de rutina, ¿cierto?
Pero ahí tenemos herramientas para prevenir, tenemos la vacuna que no siempre se coloca y depende del paciente, que la vacuna KC, que es una vacuna que es para virus, para agente respiratorio, que puede ser intranasal o intraoral, que pueden consultar con su veterinario, todos los veterinarios tienen conocimiento de lo que es la vacuna KC. Y la otra vacuna también, prevenir directamente con la vacuna directamente, que son la octuple y la séctuple, que no son enfermedades tan de la temporada, pero sí son enfermedades que están constantemente en el ambiente.
En el ambiente. Hoy te quiero agradecer, Lucas, por estar con nosotros nuevamente, el subdirector del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, el doctor Lucas Castillo, que nos acompañó nuevamente en este día lunes. Recuerde, todos los lunes de 12 a 12.30.
Sí, la siguiente semana viene doctor Dinares, viene Fabián, viene a hablar sobre pacientes con tratamiento para pacientes con enfermedades terminales, que es un tema súper importante.
Tremendo tema.
Hay un tema ahí muy importante. Luego viene la doctora Muñoz, nuestra querida directora del hospital, y la doctora Nicole Ruiz, que viene también a hablar de algunas cosas que a ellos les gustan esos temas y ellos felices de venir.
Adelantando entonces un poco de lo que se viene para las siguientes
días. Se viene bueno.
Súper entretenido. Muchas gracias, como siempre, Lucas, al servicio.
De nada.
De gracias a usted por la invitación. Que tengas buena semana.
Igual.
Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.